Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 25 minutos pasan ahora mismo de las 3. Aquí arrancamos estos 5 minutos para resumir la actualidad del deporte de un intenso fin de semana que nos ha dejado, por ejemplo, que el Real Murcia ha vuelto a ganar. No lo hacía desde el 7 de septiembre. El equipo de Adrián Colunga, que se va a sentar ya en el banquillo seguro el próximo sábado frente al Nasti de Tarragona a las 9 de la noche en el Enrique Roca, con inauguración de los videomarcadores y de las luces LED. Como decíamos, luces LED que van a estar en los vomitorios. El Real Murcia estrenaba victoria con 2 goles de David Flacus, con Colunga en el banquillo, y el equipo ha mostrado sensaciones diferentes. Decía ayer el técnico asturiano que hay que valorar lo que está haciendo el equipo.
No vienen bien, pues es complicado. Y no sacas lo máximo, pero a nivel de competir, excepcional. Y luego la afición. Es maravilla, aunque sean 10, 15, 20, 200, 400, 1000, los que sean, es una maravilla. Y eso es un poder muy grande que tiene ese club, que hay que extenderlo en el tiempo, y vamos a intentar, pues bueno, extenderlo a nivel de puntos, a nivel de juego y a nivel de sobre todo de mejorar los jugadores y de intentar darles recursos para que sean mejores y puedan competir mejor.
Para que sean mejores y puedan competir mejor. En Segunda Federación se produjo el empate entre el Yeclano Deportivo y el UCAM Club de Fútbol en Bishoker La Condomina, en un partido en el que se estrenó como goleador Daniel Aquino. Decía el técnico Germán Crespo que se le había quedado mal cuerpo.
Bueno, pues la verdad que se nos ha quedado mal cuerpo, ¿no? Sobre todo por eso, porque hemos sido capaces de someter al rival tanto en la primera como en la segunda, y la primera vez que te llegan, pues bueno, hacemos un penalti evitable, y luego, pues bueno, a partir de ahí sabíamos que con esa ventaja en el marcador se iban a meter atrás, se iban a meter más bajo, y bueno, creo que el equipo ha estado bien porque ha mantenido tranquilidad, no ha perdido la cabeza.
El Yeclano Deportivo y el UCAM empataron, acabaron con su racha de victoria, pero siguen sin perder. Mientras tanto, el Águila Fútbol Club perdía ayer por 1-0 en su desplazamiento ante el Puente Genil. Mientras tanto, el Lorca Deportiva ganaba por 1-3 al Estepona en el partido que cerraba jornada. Mientras tanto, en el baloncesto, 8 años después, UCAM Murcia Club Baloncesto conseguía doblegar al Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana, en un partido en el que llegaron a estar a 21 puntos de distancia. El equipo, con la ausencia de Nakic, que se ha vuelto hasta Murcia, ha viajado hasta tierras de Bulgaria para jugar mañana el partido de la cuarta jornada de la FIBA Euro Cup. Decía Sito Alonso que el equipo tiene que seguir siendo fiel a su identidad.
Creo que lo más importante es la identidad, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros hubiéramos ganado igual, ¿eh? O hubiéramos perdido, porque fíjate, nos han pitado invasión otra vez en la última, la meta, imagínate, prórroga, lo que fuera. La identidad que ha mostrado el equipo en el Palau, la identidad que ha mostrado en todos los campos donde va, siempre es la misma. El día que no la muestra, como en Sarajevo, pues pierde de 20, como lo hará contra cualquier equipo de la liga cuando no la muestre.
Por otra parte, el conjunto del Pozo Murcia Costa Cálida volvió a ganar. Lo hizo 3-4 sobre la bocina, prácticamente con gol de Marcel. Se imponía al equipo del Oparrulo en Amalata. Josan González decía que el equipo había sido capaz de dar un paso adelante cuando más se necesitaba.
Hasta que no nos hemos visto por debajo en el marcador, no hemos dado ese pasito al frente, ¿no? Que quizás si hubiéramos tenido durante todo el partido, no hubiéramos tenido que sufrir tanto. Pues creo que ha sido muy, muy, muy emocionante, ¿no? Para el espectador. Son partidos de los que hacen afición, y obviamente nos vamos muy, muy contentos
por el desarrollo. Sigue líder después de la jornada este fin de semana. Ha visto como dos jugadores suyos, Bebe y Ricardo, van a estar con la selección española en el partido que se va a disputar en Génova contra Italia. Y esta semana se enfrentará al Pinatar, a Zambú Pinatar, en la Copa Presidente, con el morbo de Dani Martínez en el banquillo del cuadro pinatarense. Y en baloncesto femenino, derrota de Ozono Global Jairis. Decía Bernat Canut que había sido merecida la victoria del equipo vasco, pero eso sí, hablaba de los árbitros.
Segunda parte mala nuestra, merecida victoria de IDK, y después, pues, bueno, el tema de arbitral, que no nos ha ayudado, porque yo no entiendo muy bien el criterio, no entiendo los vídeos que nos mandan, pero bueno, no pasa nada.
El equipo de Ozono Global Jerez, que no volverá a jugar en su pabellón hasta final de este mes, pero eso sí, ahora afrontará partidos de Eurocup este próximo miércoles en Bélgica. Enseguida continuamos con más deporte, con más Murcia. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en la sintonía de COPE más Murcia hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este lunes 3 del mes de noviembre. Un lunes que, bueno, se puede calificar de bueno para el deporte. Lo único, que Carlos Alcaraz ha dejado de ser número uno del mundo por aquello de que Jannik Sinner ha ganado en París. Ahora sí, el español, el murciano, tiene que ganar 3 partidos en la Copa de Maestros en Turín para alzarse con el número uno del mundo. Mientras tanto, como decíamos, victoria ayer del Real Murcia, 1-2 ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Verdiblanca. Paso adelante, mejor. Mejores sensaciones, el Real Murcia. Tampoco hay que tirar cohetes. El Real Murcia que no ganaba desde el 7 de septiembre, cuando lo hizo ante el Juventud Torremolinos. Flacus, que marcó 2 goles, que no marcaba desde el 14 de septiembre, cuando marcaba frente al filial del Atlético de Madrid. Desde entonces, muchas semanas sin ganar, y el Real Murcia, que el pasado lunes acordaba la destitución de Joseba Echeverría, y tomaba las riendas el martes el técnico Adrián Colunga. Y con él han llegado los resultados. Él parece que va a seguir, por lo menos va a estar ese margen el próximo sábado en el partido frente al Nasti de Tarragona, recordamos, a las 9 de la noche en el Enrique Roca. Un Adrián Colunga que hablaba de la valoración, había hecho una valoración de la semana, cómo ha habido desde su llegada al banquillo murcianista.
Sobre todo disfruté por los jugadores, lo dije el otro día en Copa y lo vuelvo a decir hoy. Hoy es un partido que quizá a nivel de juego no lo disfrutas tanto como el otro día, pero es que había jugadores que venían de muchos minutos en la prórroga del otro día. Es verdad que no, yo los noté cansados, estaban muy cansados, yo no podía con el alma al final de la primera parte, y la valoración que puedo hacer personal es felicidad por ellos, felicidad por la afición, felicidad por el club, y luego a lo que me dices de mi continuidad y demás, te contesto lo mismo que contesté el otro día. Yo puedo controlar la recuperación de los jugadores, una buena recuperación, empezar a trabajar X cosas martes, miércoles, jueves, viernes, de cara a lo que nos vamos a encontrar, darles recursos, empezar a trabajar y ya. Lo demás no depende de mí.
Lo demás no depende de mí, lo decía el técnico Adrián Colunga, después de esa victoria por 1-2 con los 2 goles de David Flacus. Uno se queda con la sensación de que la victoria podría haber sido incluso más amplia, pero en fin. Lo importante era ganar, sumar 3 puntos, y el Real Murcia ya está en esa situación de... Bueno, sigue siendo penúltimo, ¿eh? Sigue siendo penúltimo el equipo grana, pero las sensaciones fueron distintas, por lo menos en la matinal de ayer. Seguro que vio el partido, no sé si en directo o de otra forma, porque creo que tenía compromiso rugbístico, Fran Pérez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Tenías rugby?
Sí, lo vi a posteriori.
Ah, por eso no me adelanté, no te mandé nada, ningún mensaje durante el partido, porque se me dijo el otro día que iba a estar como delegado del equipo de rugby.
Exactamente, teníamos el compromiso por la mañana en la raya, así que hizo usted muy bien, porque aunque intenté mantenerme al margen del partido para luego verlo y que todavía tuviera pues la incertidumbre del resultado, pero fue imposible. Ya sabe usted que al final siempre hay alguno que te lo termina zampando.
Bueno, ¿qué sensaciones tienes después de haber visto la Copa? Porque el otro día me decía alguien, después del partido de Copa, cuando bajábamos hacia la sala de prensa, que estos, no voy a decir lo que me dijo, pero vamos, una palabra que en su día dijo también Toshak, han corrido lo que no han corrido en otros partidos. Y es alguien que ha visto todos los partidos. ¿Qué sensación te queda después de visto la Copa y después de visto el partido de ayer? Porque, repito, el Murcia gana 1-2. Sí que es verdad que acabó jugando con uno menos y marcó, luego lo analizaremos, el Betis Deportivo jugando el Real Murcia en superioridad. Pero hizo más méritos el Murcia para ganar sin aprovechar todas las ocasiones que tuvo.
Bueno, realmente, hombre, pensar que el Murcia ha cambiado de actitud solamente porque el entrenador sea nuevo, pues es algo que a todos nos puede pasar por la cabeza, ¿no? Porque es cierto que el equipo lleva dos partidos, tanto el de Copa del Rey del otro día como el de ahora, en el que por lo menos sobre el campo se ve que los futbolistas se dejan todo. No digo yo que antes no lo hiciesen, pero que ahora es mucho más ostensible. Bueno, pues doctores tiene la Iglesia. También es verdad que a lo mejor cuando llega un revulsivo, cuando llega un entrenador nuevo, algunos jugadores ven una segunda oportunidad y ven una manera de pues mostrarle pues su valía.
Volvió a marcar Flacus dos veces casi después. El Real Murcia siguió pisando área contraria, se defendió bien, salvo la jugada del gol entre Gazzaniga y Alberto González. Ahí, sí. Bueno, se tienen algún pequeño problema, aparte que pudiera haber una falta sobre, en este caso, sobre Alberto, pero al final el Real Murcia se mostró más seguro atrás. Y luego yo creo que Checu, por ejemplo, le está dando un equilibrio al centro del campo que no le habíamos visto a este jugador en los 10 minutos que había tenido.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las claves de este cambio de piel del Murcia, que no es total todavía, seguimos en la UCI y es cierto que el equipo ha ganado un partido frente a un equipo que iba el colista de la tabla, pero que creo que ha cambiado en algunas cosas, es sobre todo porque creo que ha fortalecido el centro del campo. Uh-huh. Ayer, de inicio, el técnico intuyó que por ahí había una debilidad. El Murcia en muchos partidos de las primeras jornadas se había visto como un equipo que estaba partido, que había una clara separación entre lo que era la defensa y su delantera, y creo que ahora poblando ese centro del campo con Secou, con Palmer, con Isi Gómez, que para mí fue el más flojo de los cuatro que voy a decir, y de Caín.
Acabó reventado, ¿eh?
Sí, pero sin embargo sigue siendo poco significativo, sí, sí, en el juego del, sí, sí, del cuadro grana. Me parece que es un poco intrascendente su presencia. A mí me gustaría, porque sé que es capaz de ello, que Isi Gómez diera muchísimo más de la medida que estamos viendo hasta ahora. Entonces, pues creo que por ahí vino un poco la construcción de la victoria del Real Murcia, y también con un grandísimo Flacus, que bueno, tuvo un pase también, hay que decirlo, muy bueno en el primer gol de Caín y en el segundo, de tanto de Juan Carlos Real a Jorge Mier, que luego le puso un centro medido al esloveno que terminó materializando en el segundo gol del Murcia.
Oye, lo de Jorge Mier espectacular, ¿eh? Cumple, sí. Como el otro día en la Copa, en la segunda parte salió y en la prórroga estuvo espectacular. Y lo de este jugador, que fíjate, el año pasado con Fran Fernández perdió la titularidad, solo le ponía de vez en cuando en la banda izquierda y alguna que otra vez, pero se ha sentado ahí, ¿eh? Se lo va a poner difícil a Vicente cuando se recupere.
A mí me está gustando muchísimo. Es muy bueno para el Real Murcia que haya esa competencia en el lateral derecho. Creo que nadie apostaba a principio de temporada porque Jorge Mier pudiera estar disputándole el puesto a David Vicente, sin embargo se lo está ganando a pulso. También están quedando claras algunas cosas del entrenador, de Adrián Colunga, como por ejemplo que apuesta por Álvaro Bustos. Es un futbolista que las últimas jornadas con Joseba Echeverría se había visto bastante denostado. También es que él no había hecho méritos para ganarse ese puesto y sin embargo
y la lesión.
Pero antes de la lesión incluso
sí, ya le iba sacando.
Empezando a, efectivamente, estaba rankeando, ¿no? Y sin embargo ahora pues me ha dado la sensación de que el equipo apuesta por él. Y bueno, es muy bueno todo lo que sea sumar nuevos integrantes a la lista de jugadores que puede contar el Real Murcia con ellos. Es una buena noticia.
Y el chaval Héctor, ¿eh?
Muy bien, Héctor, también, que, bueno, está claro también que en lugar de Andrés López en el centro de la defensa, Adrián Colunga va a apostar por él. Bueno, hace una buena dupla con Alberto González y, salvo en el gol, que es cierto que hubo un fallo defensivo, para mí está mal defendido y Rodrigo Marín, pues, si bien es cierto también que hubo un pequeño empujón a Alberto González, nunca el VAR, este minibar que hay, como le llama Paco González, nos está dando la de cal, salvo en la primera jugada de la liga.
El penalti.
Sí, salvo en eso, yo creo que en todo lo demás siempre nos sale la de arena. Vamos a ver cuándo se cambia la tónica y nos da algo.
Sí, porque hay una acción que es la del gol que marca Pedro Benito, que yo me parecía que era fuera de juego, yo creo que Pedro León, al que algunos siguen poniendo al pie de los caballos, al que Pedro León pensaba yo que estaban fuera de juego, iba a evitar el árbitro fuera de juego, pero a vista de la repetición me da que no había fuera de juego y bueno, pues al final, sí, me dice mi compañero Joaquín Montesinos que le ponía de lateral izquierdo. Sí, es verdad, pero dice que ahora lo mismo se también sentaba a Cristo Romero en la banda izquierda, Josep Etxeberria, y ponía alguna vez a Mier.
Es verdad que hacía cosas raras el técnico vasco, esos cambios de posición, incluso creo que ya en el partido que le condenó al ostracismo, que fue el de Elda, bueno, ahí sí que ya fue la locura absoluta. Pero bueno, vamos a agua pasada no mueve molino, y vamos a pensar que a partir de ahora las cosas van a cambiar. Y que con Adrián Colunga va a volver un poco la cordura en las alineaciones del Real Murcia.
Sí, te estaba diciendo eso, que la jugada esa de Pedro Beleón con Pedro Benito, tengo ahí, no sé, yo podría, es un gol que podría haber subido al marcador, pero claro, con el VAR este que no hay línea ni toda esa historia, es muy complicado.
Sí, es difícil. Yo esa jugada en concreto no la tengo clara, porque pues, según en la toma que veas, te parece una cosa, es que, o te claro, parece otra.
Es que la toma, igual, que claro, hay duda, igual que hay dudas en el gol de Flacus, ¿eh?
Sí, también. Y hay una cosa que a mí también me llamó bastante la atención, y es que cuando el Betis Deportivo pidió la expulsión de Bustos por la segunda amarilla, sin embargo, en esta ocasión, y se me había pasado antes al decirlo, el VAR nos dio la razón, pero sí, es que yo creo que no había materia para
es que
nada.
No había ni imagen, es que la imagen estaba tan lejos que era muy difícil sí apreciar esa acción. Que sí que es verdad que es en los banquillos, junto al banquillo, pero bueno. Has destacado otro nombre, el de Cain, que ayer volvió a estar bien, y el pase que le pete a David Flacus en esa primera acción, en la acción del 0-1, es espectacular.
Sí, es cierto que el Betis Deportivo estaba adelantado, defendía el cuadro verde y blanco en mitad de campo, pero qué bien estuvo ahí el vasco, metiendo la punterita del pie y haciendo ese picado que dejó a Flacus delante del portero.
Y jugándose la pierna, porque los jugadores del Betis, algunos no se andaban con chiquitas ayer, ¿eh?
Bueno, sobre todo Coré, que sí, para mí había sido uno de los mejores del Betis que hasta su expulsión, y sin embargo hizo una segunda entrada que yo, cuando vi que todavía pedía explicaciones, pues hombre, yo entiendo que en caliente a uno le pueda parecer, pero cuando ves la jugada, cuando más veces repetida en la vez, más te das cuenta del daño que pudo correr la integridad de Antonio David, que había salido al campo en el descanso por Isi Gómez.
Que también estuvo bien. Otra cosita, visto lo que has visto estos dos partidos, no te voy a decir que diga ya, no, pero ¿ves algún brote diferente?
Sí, sí, hay brotes verdes, hay cosas que a mí me hacen pensar que de esta plantilla se podía sacar más de lo que hasta ahora había conseguido sacar Josep Etxeberria. También es cierto que todavía es pronto, con dos partidos solo, porque esto es como si estuviéramos viviendo una pretemporada en pleno mes de noviembre, pero lo cierto es que a mí hay cosas que me ilusionan, y sobre todo lo que te decía antes, creo que hay jugadores que estaban en un papel muy secundario en este Real Murcia y sin embargo se están recuperando para la causa.
Y que el discurso de Adrián Colunga no queda hueco. Por cierto, el sábado Nasti de Tarragona, ayer le ganaba, creo que era 0-3, el Atlético de Madrid,
que va
disparado, desde que le empató al Murcia, va disparado. Un partido que además tiene atractivo de la inauguración del otro videomarcador, la puesta en marcha del otro videomarcador, las luces LED para los dormitorios y demás. No está mal, ¿eh? Se van viendo cositas en el estadio.
Y el homenaje en la previa que se le va a hacer al aficionado, a Draghi, que es nuestro Draghi,
sí,
que va a ser muy bonito y que, bueno, pues ojalá que todo el mundo acompañe, porque va a ser algo que va a ser también impresionante.
Una vez más, el de los horarios poniéndolo fácil. Juega Lucán a las 6 de la tarde y luego hay que subir a la nueva condomina a las 9 de la noche. A ver cómo lo hacemos, porque como haya prórroga, imposible.
Va a ser complicado. Ah, y por cierto, un Nasti de Tarragona que va a venir con Luis César San Pedro sentenciado, porque he leído en el diario de Tarragona que prácticamente son sus últimas horas.
Te mueves también bien en el catalán, porque el diario de Tarragona creo que es en catalán, ¿no?
Bueno, pero hay traductores. Hoy en día ya con esto de la IA es una maravilla.
Sí, sí, sí. Vamos, ya te contaré yo. Bueno, en segunda federación quería decir, Dani Aquino volvió a marcar, se estrenó como goleador y, bueno, el Águilas pinchó, gana el Lorca Deportiva y ahí siguen Ucán y Yeclano sumando ya 4 jornadas consecutivas. Bueno, Ucán lleva más porque desde la primera jornada lo ha perdido, pero bueno, buenas sensaciones, ¿no? Se están afianzando arriba.
Sí, es que está todo apretadísimo, porque fíjese usted que la semana pasada hablábamos del liderato del Águilas y una derrota lo hace caer a la octava plaza. y es que está todo en un pañuelo. Es que, bueno, el UCAN se ha quedado cuarto después de ese empate con el Yeclano, incluso la Deportiva Minera ahora es quinta. El Lorca Deportiva, que hace un par de jornadas decíamos que había empezado la temporada muy mal y que se le estaban poniendo las cosas muy cuesta arriba, pues ha ganado dos partidos seguidos fuera de casa, al Linares y ayer al Estepona, y se ha colocado a un punto del Melilla que marca la salvación. Así que está todo muy apretado en esa segunda federación.
Bueno, y del lío del Cartagena no hablamos, porque ha dimitido Víctor Alonso, y todos culpan a Felipe Moreno. Por algo será.
Bueno, la situación deportiva en Cartagena, pese a la derrota frente al Villarreal B, es bastante buena. Sin embargo, ahí en lo social, pues están pasándolo francamente mal, y hay montada una en la ciudad departamental de mucho cuidado. Es justo, yo creo, que la situación inversa a lo que ocurre, a ver, en Murcia.
Cuando sea el derbi Cartagena-Real Murcia, creo que es el 6-7 de diciembre, a las 5 de la tarde, no creo que Felipe Moreno vaya.
No, creo que lo va a tener un poco complicado.
Un
porque
viaje
no.
Por ahí.
Exactamente, seguramente le tocará irse a África.
África. Frank, que como siempre es un placer, cuídate mucho. Y la semana
un
que se
fuerte
presenta...
abrazo.
Esta semana tenemos menos fútbol, ¿eh? Con esto de que no haya copa.
Bueno, pero también nos entretendremos viendo otras cosas.
Bueno, yo tengo baloncesto mañana en Europa y demás. Cuídate.
Un abrazo.
Bueno, pues casi 46 minutos pasan de las 3 de la tarde. Cerramos el capítulo del fútbol recordando cómo fue esa jornada en Segunda Federación, también lo que el Real Murcia tiene por delante. Y enseguida vamos a pasar al baloncesto, porque analizamos la gran victoria de UCAM Murcia ayer en el Palau Blaugrana.
Deportes. Deportes. COPE más Murcia. Deportes. Estar informado.
Bueno, y tras analizar la buena jornada para el fútbol, sobre todo para el Real Murcia, vamos a hablar un rato de otra cosa positiva. UCAM Murcia Club Baloncesto, cuarta victoria, cuarto en la clasificación, dos triunfos, esto es lo de menos ahora, sobre los equipos que están fuera de la Copa del Rey, sobre el noveno clasificado. Bueno, no es lo de menos, porque es algo que ya está en el zurrón y que eso no te lo van a quitar. Cuando ahora el equipo tiene dos partidos consecutivos en casa, asaltó el Palau Blaugrana ayer, ganando y con una auténtica lección durante casi 30 minutos a un Fútbol Club Barcelona al que llegó a desquiciar y que al final pues contó con ciertas ayuditas que le metieron en el partido. Era la segunda victoria, la primera fue en 2017. El entrenador de UCAM Murcia Club Baloncesto era Ivón Navarro y el entrenador del Fútbol Club Barcelona, sí, todos lo sabemos, Sito Alonso, que ayer por fin conseguía ganar en el Palau con la camiseta de UCAM Murcia. Carlos Campillo, que creo que no lo disfruto ni nada en el día de ayer. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Vicente.
Bueno, ayer lo disfrutaste, ¿no?
Sí, a pesar de que soy del Barça, ¿eh? Creo que, bueno, la gente ya lo sabe, pero yo no tengo, yo tengo clarísimo cuál es la prioridad, y ayer lo disfruté como un colegial, ¿no? O sea, disfruté como un cosaco. Estaba mi hijo alucinando al lado mío, ¿no? Y decía, papá, si es el Barça, digo, mira, pero esto es como papá y mamá, ¿no? O sea, que al final aquí importa más, en este caso, papá, y quería que ganara el Murcia con todas mis fuerzas, y es que se disfruta más, la victoria es así, que costó un montón.
¿Qué primeros 20 minutos, sobre todo, qué primer cuarto?
Sí, sobre todo es el primer cuarto, porque en el segundo cuarto es verdad que ellos ya compiten, y nada más que hay que ver los parciales para darse cuenta de que ellos ya, digamos que pierden de la manera que pierden el primer cuarto, que es salir dormido y le viene una oleada, encima le viene una aguantada gigante de UCAM que es alucinante. También es verdad que nosotros tenemos muchísimo acierto, pero luego los demás cuartos sí que los compite el Barça, los compite todos. De hecho, los gana todos, creo que los gana todos. Pero ese primer cuarto es lo que decanta claramente el partido, porque luego esa grandísima diferencia de 18 no hay manera de enjugarla y hay mucho que remar y el Barça llega asfixiado al último cuarto también, hay que decirlo, ¿eh? Físicamente.
Oye, ayer Zach Hicks, igual que hiciera el otro día en tierras de Polonia, que no lo pudimos ver, yo sí vi los triples de Zach Hicks, muy similares a alguno en el día de ayer, nos cayó la boca.
Ojalá. Pero bueno, ya lo he dicho.
Yo ayer, he dicho ayer. De momento, ayer.
Yo, en cuanto terminó el partido, lo puse. Me parece que me contestó alguien de la familia de Hicks, que me hizo así como un símbolo de amor o de cariño y tal, cuando dije que encantado de que me cante de que me calle la boca. No, o sea, que yo encantado. Es decir, que yo con el chaval no tengo nada. Deseando que triunfe estoy. Pero ha sido una jugada de muchísimo riesgo de Alejandro, que espero que a partir de ahora sea un punto de inflexión este partido y empiece a hacer partidos como este. Tampoco sí. Le vamos a pedir que sea LeBron James. Eso todo lo tenemos claro.
Claro.
Pero que aporte como este, que no desentone y que tiro que le llegue, tiro que tire. O ya meterá o no meterá. Ayer metió un 3 de 4.
Sí, sí. Y
al final...
Y a todos los que cuando se fichó a Keiko de este verano decía un pivot pequeño, un pivot que viene de estar 20 meses sin jugar. Toma. Sí. Ayer un primer cuarto y un segundo cuarto espectacular. Y además un dato que leí en algún sitio. Ha ganado todos los saltos iniciales en los que ha participado.
Me parece que lo ha puesto onda regional ayer por la noche. Sí, sí. A ver, Keiko tiene un salto vertical bestial, un timing, porque es precisamente un jugador con mucha energía, muy con mucho nervio, muy pequeño, un timing perfecto y una envergadura descomunal. Con lo cual, entonces, cuidado. Yo ya le dije a mi hijo, digo, va a ganar el salto Keiko. Y me dijo, hombre, pero está saltando con creo que era con Vesely, ¿no? Que es un 2-12. Sí. Digo, pasa, y lo ganó fácilmente. Porque tiene un timing sensacional. Y ayer demostró que es muy inteligente y que sabe aprovechar las continuaciones y los espacios. O sea, hizo un verdadero recital.
Oye, y Arsán ha hablado el nombre de Vesely, un momento clave. Se desquicia, porque viene desquiciado ya de algún tiempo muerto con su entrenador, y se va a la casa, se va al vestuario, quiero decir. Dos técnicas seguidas, y cuidado porque los árbitros pudieron pitar una tercera. Bueno, tercera ya no.
Tercera fue para Peñarroya, por también protestar areadamente de una manera muy chulesca a Luismi Castillo, que estaba en la otra banda, ¿no? Que es el que le pita la técnica. Te voy a decir una cosa, que no suelo, y no es porque hayamos ganado, arbitraje fantástico de Luismi Castillo y Arnau Padrós.
Sí.
Me quito el sombrero con el arbitraje de ayer, Me quito el sombrero. Pitaron lo que vieron, aplicaron un criterio unánime para las dos zonas, y dejaron jugar.
Es que además
y
para...
Eso fue lo que aplicaron en todo momento, O sea, que no se puede decir que cambiaran.
Para Luismi, al que tengo la suerte de conocer, no es fácil pitarle a UCAN, No es fácil. Lo pasa mal, claro, en casa. Cuando alguna vez ha tenido que pitar en el Palacio, bueno, le cuesta, ¿no? Porque
por el qué dirá, ¿no?
Claro.
Realmente si hace un arbitraje para que no parezca que va a ayudar al equipo de casa y tal. Ayer estuvo sensacional. Lo comentaba yo ayer en mi casa, con mi familia. Digo, oye, están haciendo un arbitraje espectacular, pitando lo que veían, hablando entre ellos, consensuando las decisiones. Es verdad que no ganamos un instant replay, aunque baje Dios y lo vea.
No, eso no. Eso ya es imposible.
Pero quitando esta broma, un arbitraje que yo no vi ningún fallo grave. Y la técnica de Vesely es que es expulsión inmediata. Tirarle un balón a un árbitro es de expulsión, es técnica de escalera.
Además, lo estaban comentando, J. Cuspinera, que era el comentarista que había ayer, lo estaba comentando, ¿no? Que eso era ya de
eso
descalificante.
Es descalificante, según dice el propio reglamento, que es falta de tener una actitud absolutamente desconsiderada con un árbitro, ¿no? En esos planos, ¿no? O es como agredir a un árbitro prácticamente. O sea, eso es descalificante. Con lo cual, lo que tiene que hacer Vesely es jugar mejor y tomarse un tranquimacín de vez en cuando, que creo que le hace falta, o una pila.
Bueno, y también ayer hemos descubierto en las últimas semanas a un Enis diferente, que anota cuando tiene que anotar, pero es que ayer dio 9 asistencias. Llevaba 8 y se paró ahí en un momento dado, pero es que ayer pudo batir su récord de asistencias.
Sí,
que anotó 4 o 6 puntos, no recuerdo ahora mismo, sí, pero si das 9 asistencias... Sí, 9...
Y 5 rebotes, ¿eh?
Por eso digo, eso, ¿eh? Si tú le sumas 9 asistencias, que son 2 puntos como mínimo, son otros 18 más los 6 que metes, son 24. Quiero decirte que él participa en esas canastas.
Para mí el dúo o la asociación...
Keikok.
Enis Keikok es tremendo, Como se entienden esos dos,
Sí, sí, y están disfrutando. Bueno, ahora... Lo decía yo al principio, ¿no? Ahora mismo está el equipo pues con 2 victorias por encima de los que están fuera de la Copa, que es bueno tenerla a estas alturas, porque los demás te tienen que pillar, tú tienes que mantener. Juegas 2 partidos en casa ahora, juegas el sábado aquí contra Baxi Manresa a las 6 de la tarde y luego el domingo siguiente ante Breogán también a las 6 de la tarde. Quiero decirte que por en medio está el partido del miércoles de mañana martes, a las 5:30 ante el Riski, que no puede fallar, y luego habrá, luego jugarán 2 partidos en casa seguidos de Champions que deben de marcar la clasificación. Ganar mañana, Carlos, supondría casi dar un paso de gigante, porque a los dos, al que te ganó y al Lublin, los tienes que recibir en el Palacio.
Sí, ganar mañana significa depender de uno mismo en casa, ¿no? Con lo cual, pues prácticamente tienes 3 cuartos de clasificación en el bolsillo, ¿no? O sea, que yo creo que con el titubeo inicial, con el mal comienzo que tuvimos en la competición, parece que le estamos cogiendo el aire y que ya los roles están claros y creo que el equipo está empezando a carburar de una manera muy importante, Cada uno con su rol, cada uno tiene su rol, claro. Por ejemplo, el que revienta los partidos es Michael Forrest, el que dirige en todos los momentos, lo que hace falta un poco de tiempo es De Julius, ¿no? Keiko para los momentos estelares, cuando hay que romper un poco el partido por dentro. Kate para cuando hay que agarrar un poco más a alguien muy grande, o el ritmo, hay que poner un ritmo más lento, ¿no? O sea que todo está claro, ¿vale? Y yo quiero hacer aquí una mención especial, que no se me olvide, al partidazo de Sander Rayeste.
Sí.
Porque todos los rebotes que cierra UCAM en el último cuarto son de Sander. Que coge cinco,
además, fíjate, Alejandro, al que todo el mundo alabamos casi siempre, se va a traer un jugador de Baskonia que no jugaba. Y al principio, tú me acuerdo, me dijiste, es un buen jugador, cuidado, no le hemos visto mucho, y todavía lo recuerdo, tengo el WhatsApp guardado, porque todavía no he cambiado el teléfono, con lo cual lo puedo buscar. Pero me recuerdo que me dijiste, no lo conocemos, hemos visto mucho, pero nos va a dar buenas cosas.
Yo conocía su faceta defensiva y que era un auténtico caballo físicamente, y lo está demostrando, ¿eh? Yo, cuando la gente me decía que físicamente era flojo, digo, tú a este tío no lo has visto en la vida, ¿eh?
No, claro.
Tú a este tío no lo has visto en la vida. Es un jugador que es un caballo físicamente y que tiene buena mano. Ayer mete dos triples muy importantes desde la esquina cuando le va llegando el balón y cuando más quema, y cierra todos los rebotes defensivos cuando el Barça más carga el rebote defensivo, más aprieta, ¿eh? Es el que cierra dos rebotes ahí debajo de su aro. O sea que...
Y ayer, por ejemplo, Toni Nakić jugó pocos minutos. Te lo dije, ¿te acuerdas? Te dije. Sí, y dije, ligado, yo, sí. Dije yo aquí el viernes, Toni Nakić va a viajar, porque sabía que iba a viajar. Yo no sé si se habrá vuelto, ¿eh? Lo que a mí me comentaron es que viajaba el partido del Barça y volvía a Murcia para seguir terminando de recuperar para los tres próximos partidos que hay aquí en casa. Pero Toni Nakić también aportó sus cositas y siempre cumple.
Toni Nakić es el yerno preferido de cualquier, ¿no? O sea, es un tío que siempre cumple, no dice una palabra más alta, siempre con la misma cara, siempre con un buen gesto, siempre nada egoísta, mirando compañeros, ayudando en todo. Me recuerda mucho a Radovich.
Sí.
Ha cogido muy bien el papel de Nemanja, ¿eh? Mm-hmm. Y tiene ese papel. No es brillante, no es un tío que va a meter 30 puntos, pero viene para otra cosa. Viene para meter triple importante y para hacer vestuario. Así que es un jugador fantástico.
Y los 5 minutos de calidad que tuvo Bill Falk, espectacular.
Bueno, que Bill Falk es un derroche, cada vez que sale, sabe perfectamente. Por eso hablamos de la asunción de los roles, ¿no? Pero creo que Falk sabe que es el especialista defensivo y que es el Sadiel Rojas de esta plantilla.
Y además que Xito Alonso dijo el otro día que la intensidad es el rol de este equipo, es lo que le va a dar la victoria y que eso no va a renunciar. Y evidentemente,
si
ayer...
Si renuncias a eso, vino a decir que somos un equipo
vulgar.
Palabra por palabra. Somos un equipo muy vulgar.
Exactamente. Muy vulgar. Pues Carlos, que esta semana disfrutemos de... Bueno, llevamos tres victorias seguidas a todo esto, ¿eh?
Mañana haremos la cuarta.